Alberto Ruiz Gallardón, al que de sobra conocen ustedes, es, por demás, miembro del equipo internacional de abogados de defensa del político venezolano encarcelado por el chavismo, Leopoldo López. Don Alberto, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal fue el acto de ayer al que hemos glosado debidamente allí en Cremades y Calvo Sotelo?
Yo creo que representativo de que hay cosas que están por encima de las diferencias, de las diferencias ideológicas, de las diferencias programáticas. El ver a los expresidentes del gobierno, al presidente Aznar y al presidente González, unidos para defender un grito sereno pero enérgico de libertad en contra de la dictadura o de la tiranía que en estos momentos vive Venezuela y del encarcelamiento no solamente de Leopoldo López, sino de los demás de 100 presos políticos que en estos momentos hay allí, yo creo que es algo que tiene que reconfortar a todos los demócratas. El ver a otro demócrata como Albert Rivera sumándose con su presencia a esa reclamación de derechos humanos y, por supuesto, el ver las ausencias. El ver las ausencias de los que de ninguna de las formas van a utilizar su voz para pedir la libertad de los presos políticos, y hablo por supuesto de Podemos, creo que al final pues nos da un poco el panorama de este país. Yo creo que la gente en unas elecciones, en un proceso democrático, por supuesto tiene que elegir entre distintas ideologías, entre distintos partidos políticos, pero lo más importante de todo es saber cuál es la línea roja que separa a los demócratas de los que no lo son. Ayer, defendiendo la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos en Venezuela, estuvieron los demócratas, y los que no fueron es porque no creen en la democracia.
Don Alberto, el Supremo ha desestimado el recurso que supongo que usted y otros abogados han presentado para revocar la condena a 14 años y la ha confirmado en todos sus términos. ¿Esperaban ustedes otra cosa?
No, desgraciadamente no. Hay que explicar, más en estos días, o en estas horas, me atrevo a decir, en el que hay expectativas sobre resoluciones judiciales, que lo que nosotros aquí, en España, en la Unión Europea, entendemos como un Estado de Derecho, no tiene nada que ver con lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela no hay tres poderes, hay un único poder. El poder legislativo ni legisla ni controla al gobierno. La Asamblea, que es la representación del pueblo venezolano, está absolutamente secuestrada por parte del gobierno. Y lo mismo, exactamente lo mismo pasa con el Poder Judicial. El Poder Judicial fue instrumentalmente manipulado en aquellos días que pasaron entre la derrota electoral del chavismo y la constitución de la nueva Asamblea. Y ahí se designó desde la Asamblea una serie de cargos que lo que han hecho es convertir al Poder Judicial en una dirección general más del propio gobierno. Ayer Felipe González calificaba a la justicia venezolana como una justicia prevaricadora y acertaba plenamente. Y por lo tanto, los jueces venezolanos no van a hacer cosa distinta de lo que les digan los militares, que son los que gobiernan de verdad en estos momentos Venezuela. Por lo tanto, era perfectamente previsible que no iban a llevar la contraria a una sentencia que no han dictado otros compañeros suyos, sino que han dictado directamente las instancias políticas de Maduro y de sus secuaces. En ese escenario está claro que el problema de los presos políticos, de Leopoldo López, no se va a resolver desde dentro de Venezuela, solamente se puede resolver desde fuera. Y son solamente las instancias internacionales, la comunidad internacional, la que puede forzar a acabar con esta violación de los derechos humanos.
¿Expectativa, posibilidad y cuál es el camino para que este hombre y los demás presos políticos queden libres en Venezuela, que caiga el régimen?
No hay otra. Desgraciadamente, Carlos, no hay otra. Yo sé que hay gente, que estoy convencido que de buena fe, ha intentado mecanismos alternativos, mecanismos que no han servido nada más que para blanquear al régimen, para engañar a la opinión pública, para demorar el reproche internacional, pero mientras siga estando la dictadura chavista en el poder, e insisto que no es un problema de Maduro, a lo mejor Maduro puede desaparecer durante los próximos meses, durante los próximos años. Maduro no es más que un títere en manos de los que de verdad ejercen allí el poder, que son los militares, y que es un poder corrupto y además vinculado con el narcotráfico. Mientras ellos estén en el poder, es absolutamente imposible, de ninguna de las formas, que se normalice la situación en ese país. No hay vía de diálogo posible porque ellos no están dispuestos a dialogar. A lo mejor salen algunos presos. De hecho, durante estos 3 años, algunos presos han sido liberados, pero han sido más los que han vuelto a ser encarcelados. Han sido liberados porque a veces han sido utilizados pues como mercancía, como una repugnante mercancía para alcanzar créditos internacionales, para evitar condenas de la Organización de Estados Americanos. Y claro, el problema no son los 100 que están encarcelados, es que los que son rehenes del chavismo son absolutamente todos los venezolanos. Si mañana tiene necesidad de conseguir un crédito del Fondo Monetario Internacional, es posible que hagan un gesto. Al día siguiente, naturalmente, volverán a encarcelar a otros para mantener directamente sus objetivos. Por lo tanto, yo soy muy pesimista y contesto a su pregunta diciendo, mientras la dictadura chavista siga ejerciendo su poder, no habrá libertad para los presos políticos en Venezuela.
La situación es muy crítica en las calles, es decir, el índice de criminalidad, la hiperinflación, la escasez de elementos de primera necesidad, de asistencia, y el control policial es, como muchas veces decimos, ¿nos quedamos cortos o exageramos?
Pues con toda sinceridad, yo no he visto jamás ninguna exageración, y me atrevo a decir que si algo nos tendríamos que reprochar a nosotros mismos, todos, no estoy hablando de los medios de comunicación, sino a los que pensamos a veces en voz alta, es que no damos suficiente gravedad a lo que está ocurriendo en Venezuela. En estos momentos en Venezuela hay hambre. Hay hambre. En estos momentos, cuando tú vas a Venezuela, como yo he ido 3 veces el año pasado con ocasión de la defensa de Leopoldo López, lo que te piden los amigos de allí no es que les lleves el último libro o el último disco que se ha editado. Lo que te piden es que les lleves medicinas, que les lleves pasta de dientes, que les lleves todo aquello que nosotros consideramos que forma parte de nuestra vida cotidiana, en nuestro estado del bienestar, y que allí no pueden alcanzar los ciudadanos. En Venezuela, en estos momentos, hay una estructura de delincuencia al margen del control del gobierno, como consecuencia también, por supuesto, de aquella estúpida decisión que adoptó Chávez de repartir armas entre el pueblo, porque había que prepararse para una invasión americana que naturalmente ni se produjo ni se producirá nunca. Pero la realidad de eso es que allí la gente vive aislada, la gente no puede salir por la calle, y si vas por la calle lo que ves son colas para las farmacias, colas para poder comprar pan, para poder comprar alimentos básicos. Es decir, un país que es uno de los grandes productores de materias primas, de petróleo, una de las grandes riquezas del mundo, en estos momentos está destrozado institucional, económica y socialmente. Y desde luego las consecuencias que eso puede tener son terribles.
¿Y cómo es posible, siendo un país productor de petróleo de los primeros del mundo, y en un momento, hombre, es verdad que el precio del petróleo sube y baja, ¿no? Pero hombre, garantiza al menos unos ingresos razonables, ¿eh?
Pues es consecuencia de esa política de nuevo rico, que como aquel que se encuentra una mina de oro y entonces pues deja de trabajar su campo, deja de producir industria, deja de comer, de hacer comercio, porque todo lo puede comprar. Hubo un momento en que Venezuela todo lo podía comprar, como consecuencia precisamente de los ingresos del petróleo. Y además algunos países, pienso en Cuba, de forma especial, se beneficiaron y mucho, de esa supercapacidad de importación que tenía Venezuela. Mientras eso duró, se destruyó absolutamente todo el tejido productivo, cerraron las fábricas, se destrozó la agricultura, desapareció prácticamente el comercio que no fuera de importación. Y después, como usted dice, en el mismo momento en el que ese petróleo, esos ingresos del petróleo, que además están muy mermados como consecuencia de la corrupción en su gestión, que lo que hace es concentrar en un sector muy minoritario de la población, naturalmente el que está en el poder, es una parte importante de esos ingresos, ahora se han dado cuenta de que cuando ya no pueden comprar fuera, porque no tienen suficientes recursos, no han producido, no producen nada dentro. Y esa es la razón por la que en estos momentos esa economía está destruida.
Bueno, seguramente no solo eso, es decir, el hecho también de que, hombre, cuando sube el petróleo tú ganas más, pero también sube todo lo que tú tienes que comprar porque no tienes, con lo cual se te va lo uno por lo otro, al no tener músculo industrial.
Es cierto, pero igual que los países árabes, lo vemos en muchos ejemplos que podríamos poner, pues han tenido la inteligencia de saber que no pueden vivir de un recurso eternamente, y lo que han hecho ha sido diversificar su economía y generar alternativas. Venezuela lo que ha hecho ha sido destruirlo. Pero es que eso está vinculado, no es solamente un error de gestión económica, es que está directamente vinculado con la corrupción política. Porque si existe una estructura económica autónoma del poder político, existe una sociedad. Y esa sociedad pues es capaz de movilizarse, de pensar, de crear sus propios órganos de opinión. Si todo depende del gobierno, y los ingresos del petróleo dependen exclusivamente del gobierno, como consecuencia de la nacionalización del mismo, entonces es cuando se adquiere no solamente la dictadura política a través del ejército y de la policía, sino también la dictadura económica, que es la situación que en estos momentos tiene Venezuela.
¿Y cree usted que el acto de ayer sirvió para echar gasolina al fuego, o el que me parece que ha sido el señor Iglesias haya dicho esto, le ha hecho a usted en su conciencia reconcomerse hoy?
Yo creo que el acto de ayer fue un acto de dignidad. Fue un acto de dignidad de romper la sensación que a veces pueden tener los propios venezolanos de que la comunidad internacional tiene una actitud de indiferencia frente a lo que les está ocurriendo. Fue un acto de unidad, de una unidad además que no es frecuente, y a mí desde luego me reconfortó extraordinariamente ver al presidente González, al presidente Aznar, ver a Albert Rivera, ver en definitiva lo que son las fuerzas democráticas de este país, al margen de su ideología, unidos por una causa como esta. Luego he oído algunas declaraciones mezquinas por parte de Pablo Iglesias, llamando a Felipe González mayordomo del capitalismo. Le tengo que decir una cosa: la única relación en todo este asunto económica que está acreditada, la única, es que Pablo Iglesias y sus secuaces, él, en sus estructuras previas a la constitución de Podemos, cobraron. Ellos sí que cobraron. Ellos cobraron de Chávez. Ellos cobraron de Maduro. Ellos son los mayordomos. Ellos son los que están a sueldo de la dictadura. Y por lo tanto creo que no solamente la ausencia, sino la reacción verbalmente violenta que tuvo Podemos y que tuvo Pablo Iglesias ayer, lo que en el fondo intenta es esconder ese absoluto, no pecado original, sino reproche permanente que hay que hacer a una formación política que defiende a una tiranía como consecuencia de los ingresos económicos que le ha producido. Esa es la realidad política de Podemos.
Mis compañeros seguramente le quieren saludar porque son grandes seguidores suyos.
Eso me consta que se lo dice usted a todos.
Pero es que estos han sido ciudadanos de Madrid, quiere decir que eso, por lo tanto...
Bueno, más uno más que otro.
Seguramente alguno de ellos lo habrá sufrido usted como alcalde o como presidente de la comunidad,
¿no? Sí, señor Gardón, mira, creo ahora que ha hablado de esa intervención tan mezquina como usted la define, de Pablo Iglesias, que además tiene gracia que hable de echar gasolina al fuego un político que se basa justamente en el radicalismo, en la agitación de la calle y demás, pero en fin, es otra cuestión. Pero aparte de esta toma de postura tan miserable por parte de Podemos, ¿usted cree que hay otros personajes más ambiguos, a lo mejor equivocados, no lo sé, que están equivocando en su relación con Venezuela? Me refiero, por ejemplo, al único expresidente vivo que faltó ayer en el acto y que está intentando ejercer una intermediación, como la está ejerciendo el Papa, por cierto, que a lo mejor es una esperanza vana que termina nutriendo de coartadas al régimen venezolano.
Yo la palabra que creo que mejor define esa situación, que por supuesto también creo que deriva en una equivocación, pero la palabra es engañados. Engañados. Yo creo que el régimen chavista ha intentado, y en un momento determinado ha conseguido engañar, a personas como el presidente Zapatero o Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, y como el propio Vaticano, de las que yo no dudo, no puedo dudar de ninguna de las maneras que su intervención en este asunto ha sido de buena fe, ha sido bien intencionada, han intentado resolver la situación, pero al final la única palabra que puede definir el mal llamado proceso de diálogo es mentira. Es toda una mentira. Es una mentira por parte del régimen. Ellos lo único que intentan con esto es ganar tiempo, lo único que intentan es demorar condenas internacionales, la aplicación de la Carta Democrática por parte de la Organización de Estados Americanos. En definitiva, lo único que buscan es evitar lo inevitable. Y lo inevitable es un final desgraciadamente dramático para el régimen actual venezolano, porque no tiene una salida distinta. Por lo tanto, yo confirmo, de verdad, que la intención sin duda fue buena, pero que desde luego lo que ha hecho el régimen venezolano es engañar a los presidentes, a los expresidentes, es engañar al Vaticano, y creo que buena prueba de ello es que en los últimos tiempos ya hay algunas instituciones que se están dando cuenta de este engaño y que desde luego no están dispuestos a seguir dejándose utilizar.
¿Hay organismos jurídicos internacionales que denuncien la falta de garantías procesales en Venezuela, que denuncien precisamente el hecho de que no existe la división de poderes, que hay solamente un poder, que es el del régimen chavista, y que la justicia no existe como tal? ¿No se ha denunciado desde el punto de vista de organismos jurídicos internacionales la farsa de los juicios que han condenado a presos políticos como Leopoldo López, con un fiscal que tiene que huir a Estados Unidos denunciando las presiones que recibió para inventar pruebas falsas que condenaran en este caso a Leopoldo López, con una presidenta del Tribunal Supremo que ayer confirmaba esa sentencia de 14 años, que es una militante chavista activa, que recibe el doctorado en España, en la Universidad de Zaragoza, porque se lo da Monedero y otros dirigentes de Podemos. Esta señora ha sido correa de transmisión del régimen chavista, condenando todas las iniciativas de la oposición, cuando han impugnado procesos electorales, cuando han impugnado las presidenciales, cuando se ha puesto a favor de la amnistía política, en contra de la amnistía política, etcétera, etcétera. ¿Esto no se condena en los organismos jurídicos internacionales?
Es lo que ayer, como recordábamos antes, definía Felipe González como una justicia prevaricadora. Claro. Antonio, yo creo que usted lo ha definido perfectamente. Vamos a ver, el que exista una jurisdicción con capacidad de actuar sobre un país es algo que solamente puede ocurrir en el mundo si ese país lo acepta. Porque en el fondo es una traslación de soberanía. Cuando nosotros estamos sometidos en España pues al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no es como consecuencia de razón distinta de que lo hemos aceptado. Venezuela no ha aceptado ningún tipo de jurisdicción por encima de la justicia prevaricadora que tiene. Y por lo tanto, lamentablemente, la respuesta a su pregunta es no. No hay nadie jurídicamente desde arriba que pueda corregir las desviaciones que ellos están haciendo. Pero sí políticamente. Y ahí es donde tenemos de verdad que actuar. Ahí es donde la Organización de Estados Americanos tiene que aplicar la Carta Democrática, que significa expulsar a Venezuela de un club de países cuya razón esencial de reunirse es que defienden la libertad, la democracia y los derechos humanos. Por lo tanto, desgraciadamente, la respuesta a la pregunta es jurídicamente no, pero políticamente sí. Y ahí es donde hay que actuar.
Muy rápidamente, señor Gallardón. Ayer le vimos,
pero con una velocidad bárbara.
De vértigo. Ayer le vimos con el señor Aznar en un acto público por segunda vez en poco tiempo. Digamos que usted se define como un expolítico, pero sí quería saber respecto de su partido, que sigue siendo el Partido Popular, ¿qué opinión le merece el congreso que acabamos de vivir? Y si le parece a usted que, ya que reclamó en aquel acto de FAES que quizá el Partido Popular haya escondido algunos de sus principios para acaparar más votos, si le parece una oportunidad perdida en el sentido del debate de ideas, el último congreso del Partido Popular.
Mire, yo efectivamente he dejado la política y la he dejado para siempre. Para siempre. Es una decisión de la que además tengo que decir que estoy muy feliz.
¿Mantiene el carné?
Mantengo el carné, mantengo la militancia, por supuesto, y mantengo mis ideas. Yo siempre he contado que yo llevé los estatutos del Partido Popular a registrarse cuando era Alianza Popular, porque no es que fuera pasante, era botones en el despacho de mi padre. Mi padre me los entregó y me obligó a volver del Ministerio de Gobernación, como se decía entonces, con una copia sellada, y si no, no podía volver a entrar en casa, naturalmente. Pero ha sido una época fantástica de mi vida. Estoy muy agradecido a la política y a las posibilidades que me ha dado de transformar las realidades, esos sufrimientos a los que decía referencia a Herrera, que han tenido ustedes en Madrid, y algunas otras cosas que hemos podido hacer, pero creo que cuando un político se va, se tiene que ir. Yo aquí hoy he venido y estoy muy agradecido a Carlos y a la COPE para defender una causa en la que creo, que es la libertad no solamente de Leopoldo López, sino de todos los presos venezolanos. Pero de política tienen que hablar los políticos, y yo ya no lo soy, señor Bustos.
¿Cree usted que la sentencia que conoceremos a las 12 será una sentencia basada en procedimientos jurídicos, claro, pero ¿ya se ha emitido sentencia de justicia popular o de justicia mediática?
Mire, al margen de cuál sea el contenido, que ni usted ni yo conocemos, lógicamente, de lo que estoy seguro es de que será el resultado del funcionamiento del Estado de Derecho. Unos la aplaudirán, otros la criticarán. A algunos les parecerá excesiva, a otros les parecerá benévola. Pero de lo que no tengo ninguna duda es que podemos estar orgullosos de vivir en un Estado de Derecho, en una democracia, donde desde la más absoluta independencia se va a emitir, como en todos los casos judiciales, una sentencia. Ojalá, ojalá, Carlos, esto que le acabo de decir, lo pudiésemos decir algún día de Venezuela.
Don Alberto, me alegro de saludarle. Gracias por todo, ha sido muy amable.
Muchas gracias a usted.
Hasta pronto.